a 920 amplitud modulada. Para continuar y tratar y conversar y para que nos expliquen sobre un tema bastante complejo, también muy preocupante, como ser el tema de la ciberseguridad, principalmente cuando tiene que ver con datos que los niños puedan brindar, ¿verdad? En relación a datos biométricos, lo que respecta a a lo que es todo lo que tiene que ser la cibertecnología. Para lo cual estamos en línea de comunicación con Miguel Gaspar de Paraguay Ciberseguro. Muy buenas tardes, Miguel, te saluda Julio Dávalos.
Hey, Caparelco,
Y
¿cómo le
pon ahí
va?
tere
Buenas
ahí.
tardes, ¿cómo anda?
Y pon ahí tere ahí, Miguel. Excelente. Mala actividad.
Como loco, gracias a Dios, de acá para allá, tratando de compartir conocimiento, de arreglar un poco las cosas, y le agradezco mucho, como siempre, este espacio para que podamos compartir conocimiento con la gente y aprenda a proteger a sus hijos.
Por sobre todas las cosas también hay que destacar y agradecer la tarea que está realizando en favor de la ciberseguridad y principalmente en el cuidado de los niños. Y sobre ese punto, Miguel, ¿cómo nosotros los mayores podemos evitar que los niños brinden estos datos biométricos a través de las redes sociales, por ejemplo?
Miren, lo más importante que hay que entender acá son dos cosas.
Sí.
Primero, somos los depositarios del deber de cuidado de los niños. Entonces, todo lo que sea necesario para el bienestar en el interés superior del niño es algo que nosotros tenemos que llevar adelante. Uno de estas aristas es el cuidado de los datos personales de los niños y los datos biométricos son considerados datos personales sensibles. Quiere decir que es exclusiva potestad y responsabilidad de los padres encargados o tutores legales el proteger esta información. Y esto quiere decir en cualquier ambiente, en cualquier espacio. Hoy estamos con muchas denuncias. Pues solamente ayer tuvimos un grupo de más de 100 padres que vino a pedir ayuda porque en el colegio de sus hijos habían implementado no solamente cámaras con reconocimiento facial, sino lector de huellas digitales
Sí.
para el acceso a las aulas. Y también así, de la misma forma, en entidades privadas, tenemos que los niños tienen que pasar por un reconocimiento biométrico para hacer uso de los consultorios médicos. En todos esos escenarios, no importa que le hayan hecho firmar un contrato que diga autorizo a, el deber de cuidado está por encima de ese contrato, yo le llamo contrato de cuarta, pero
Sí,
siempre
sí.
se enojan en casa cuando uso esos términos, y siempre los padres pueden negarse a que le tomen fotos a su hijo primero y a la recolección de datos biométricos, porque si usted, amigo mío, pierde su contraseña,
Sí,
la reemplaza y ya está. Pero si a usted le vulneran los datos biométricos, usted no puede reemplazarse el iris, la huella, la voz, el rostro. Entonces recordemos, como ya dijimos en una entrevista pasada con usted, que el delito de suplantación de identidad es el delito que más ha crecido en la región y eso es a lo que se exponen los niños, más allá de que pedófilos y pederastas puedan utilizar su imagen y sus datos biométricos, por ejemplo, para acceder a los dispositivos de los niños.
sí. Y ayer justamente uno de mis hijos estuvo en una charla en la universidad sobre ciberseguridad y me destacó este punto, en que los padres son prácticamente responsables de todo el contenido que tienen los menores de edad, inclusive si existen fotos o videos pornográficos.
Y es la misma en la que estuve yo, entonces estuvo conmigo
Sí, por eso estuvo
por eso.
ahí y
Entonces, aquí
aproveché la oportunidad para conversar con usted.
ese punto que usted está diciendo es
Sí.
fundamental y voy a explicarlo para que no le quede duda a los
Sí,
padres.
por favor.
Cuando vamos a tener talleres con los chicos, yo siempre empiezo a jugar con ellos y les digo, levanten la mano quienes tienen teléfono celular, levantan todas las manos. Y yo
Sí, sí,
digo,
sí.
¡mentira! Ustedes no tienen teléfono, tiene teléfono celular su papá o su mamá y les dio a ustedes para que usen. Porque ustedes son menores de edad y en este país los menores no pueden contratar servicios. Ningún celular está a nombre de un niño.
Claro.
Después le pregunto, levanten la mano los que tienen WhatsApp. Levantan todas las manos. ¡Mentira! porque en este país ustedes no pueden contratar ese servicio y tienen que mentir con la edad para poder tener. Si vamos jugando con Instagram, con TikTok, llega un punto en que les pregunto, por ejemplo, ¿quién tiene TikTok? Levantan todas las manos y después ellos mismos dicen, ¡mentira! Porque ya no entendieron.
Claro.
Lo que quiere decir es que todo el material que ellos reciban en WhatsApp, Instagram, TikTok o en el mismo teléfono es exclusiva responsabilidad de los padres. Y hoy los chicos están haciendo sexting a los 6 años. ¿Escuchó bien?
Seis años.
Entonces, cuando un compañerito reciba la foto en ropa interior o desnudo o desnuda de otro compañerito o compañerita y eso esté en el teléfono, por más que usen esta ver en una sola vez de WhatsApp, esas fotos ya están trazadas. Por eso es que los investigadores trabajan a nivel mundial siguiendo los metadatos y se entrega a Paraguay en cada operativo, Luz de Infancia, Orión 3 o como se llame, una lista de las cuentas, las direcciones IP que están reteniendo, distribuyendo o produciendo material de abuso sexual infantil, porque por más que nuestro código penal diga pornografía infantil, la terminología es incorrecta porque los menores per se no pueden producir pornografía. Pero el trasfondo de esto es, papá, mamá, vos le diste un teléfono a tu hijo o tu hija, ellos recibieron material en donde hay menores, en donde hay material de abuso sexual infantil o hay pornografía de adultos, sos el responsable de lo que ellos hagan con esas líneas ante la ley y te podés comer como mínimo 7 años de cárcel.
7 años de cárcel, sí. Y justamente no me llamó la atención, al contrario, quise socializar justamente la enseñanza o el aprendizaje de mi hijo para esto ya llevarlo al plano de la difusión, tal como lo está comentando.
Así es. Vos sabes que muchos papás se asustan cuando escuchan esto porque se van a revisar por primera vez el teléfono de sus hijos, sí. Y el material borrado a veces es mucho más que el material que tienen, pero no crean que el borrado o el anonimato les salva. Ese es el error que cometen los chicos, que creen que se la saben todas y que instalando una VPN, una Virtual Private Network, una red privada virtual, o instalando algún anonimizador o usando Tor o algo así, ellos se van a salvar de poder ser trazados, sobre todo cuando hay una orden judicial o cuando hay persecución, no solamente por parte de la ley, sino de investigadores privados que, desde lo privado, perdón,
sí.
A veces colaboramos con la policía porque sabemos que la policía y la fiscalía lamentablemente no dan abasto. Estamos hablando de 4 peritos para todo el país, más de 10.000 casos en espera, y las pericias tienen que hacerse con equipos, con aplicaciones, con dispositivos especiales. Entonces ellos hacen lo que pueden, pero la cantidad de casos sube, y no porque haya más pedófilos y pederastas, sino porque ellos mismos están produciendo material de abuso sexual infantil. Entonces, el papá de una nena, de un nene, que suben sus propias fotos, y atiende bien para qué,
sí.
A veces para poder meter en un grupo de Telegram y que le regalen diamantes, pases de batalla, Robux, que son la moneda que usan en sus respectivos videojuegos, no solamente es tenencia y distribución, sino es producción de material de abuso sexual infantil.
Bastante amplio lo que está comentando. Inclusive, tal como resaltó, para muchos, no solamente padres, sino mayores de edad, esto es prácticamente algo novedoso, que ni se imaginaban que podía estar ocurriendo en el propio aparato celular que le han entregado a sus hijos menores.
Exacto. Entonces acá, primero, mucho amor, mucha confianza, mucha conversación, pero nunca dejar de revisar los dispositivos. Recuerde que ya lo hablamos una vez, hay países que consideran que darle a un niño un celular con internet full, sin mediación, sin control, sin ningún tipo de seguimiento, es considerado una forma de maltrato infantil.
Sí, bastante fuerte. Hay otro tema también, Miguel Gaspar, que queremos que nos expliques, que se denomina la llave Pandora, que se está utilizando bastante también a través de todo lo que tenga que ver con lo cibernético.
Sí, de hecho yo ahora estoy hablando del auto de usted. No, mentira. La llave Pandora es un tipo de herramienta que usan los ciberdelincuentes para inhibir y en algunos casos copiar las frecuencias de algunas llaves electrónicas de los automóviles. Inhibe casi cualquier cosa. Es decir, en el momento en que sale la señal de la llave para abrir la puerta o para el encendido, es capaz de inhibir esa señal para que la puerta no se cierre y el auto quede expuesto, o copiar esa señal dependiendo del modelo. Hay modelos, sí, que los copia, y otros modelos que tienen mejor encriptación que otros que no. A mí me tocó hace un año, me robaron mis equipos en el auto de un cliente, no era mi auto, y usaron Pandora. No pudieron acceder a mis equipos, los datos estaban a salvo, estaban resguardados, pero sí perdí 50 millones de guaraníes en equipo aproximadamente. Sí, sí. Y hicimos nosotros nuestra propia investigación, porque no teníamos resultados, y ahí encontramos y denunciamos, como corresponde, que el PSC, el primer comando capital, tenía un brazo cibernético, por llamarlo de alguna manera, y ellos son los que estaban usando la llave Pandora. Y después encontramos trazas de esta llave aquí en Asunción, en Coronel Oviedo, en Encarnación, en Concepción, en Ciudad del Este, en Saltos, también con el mismo modus operandi. Acá, en algunos shoppings y galerías famosos, en donde hemos visto el accionar de esta llave.
Sí. Y la práctica ya es algo, a ver, quiero utilizar bien las palabras, ya es algo que se realiza, algo rutinario ya esta práctica de parte de estos grupos de indeseados.
Sí, lo que pasa es que tienen frecuencias y cosas que para poder estar al tanto deberíamos tener policía en todo momento vigilando estos sitios, ¿no? También en algunos colegios bastante con un poder adquisitivo bastante elevado, sobre todo para ver qué pueden rapiñar de los autos, ¿no? Es principalmente lo que hacen. Pero tienen, se puede decir que un accionar constante.
Constante.
La policía ya ha desbaratado algunas de estas bandas, pero llama la atención la facilidad con la que se puede adquirir un inhibidor, no necesariamente Pandora, pero vos compras un inhibidor por $30 en el mismo internet, y la forma en la que llega sin ningún tipo de registro legal. Esto debería ser registrado como si fuera un arma, es decir, saber y poder medir, trazar, perdón, quién está haciendo este tipo de compras. Pues yo también tengo herramientas de hacking que pueden hacer esto,
sí, sí.
Pero ya en el lugar de la compra, que generalmente es la Unión Europea o Estados Unidos, yo tengo que llenar una serie de registros para decir que yo soy el que está comprando esos dispositivos con esa frecuencia para tal tipo de uso, ¿no?
Entonces ahí entra otra vez un tema que tiene que ver con el control de la compra y venta, de la comercialización de estos elementos.
Exacto, y eso es algo que deberíamos tratar en algún momento, porque sí, le repito, no voy a decir los lugares, pero Ciudad del Este, Saltos, llama Pedro Juan Caballero, llama la atención la facilidad con que se pueden acceder a este tipo de cosas, y un inhibidor ya sirve, por ejemplo, para un inhibidor de $30, de cuatro antenas, ya te sirve para silenciar los teléfonos en una casa, o una alarma, para un atraco, o lo que fuera.
Claro, claro.
Esta llave Pandora en particular ataca algunos modelos y copia las llaves. Vos ves que hay videos donde te muestra al operativo que tiene una mochila con un extensor de la antena en la espalda.
Sí, sí.
Hace que pueda mejorar la receptividad de la señal. Porque ¿qué hacemos nosotros? Vamos a la casa, tiramos la llave en un bol y después nos vamos a la casa a descansar. Bueno, en ese momento he aprovechado para copiar la frecuencia de la llave, copió la frecuencia del portón automático y chau, abrió el portón, abrió el auto y ya está ya.
Sí. Con esa facilidad que tranquilamente. Bueno, Miguel, gracias por tu tiempo y te esperamos en una oportunidad para que puedas ahondar, porque en 10 a 15 minutos por teléfono es muchos ejemplos, queda más tema en el tintero para recordar, para poder hablar en este tema que te apasiona, pero que también lo hablas de una manera sencilla que tiene que ver con la ciberseguridad.
Te agradezco por las palabras, eso es lo que siempre me alienta, ¿no? Trato de explicarle a la gente en un lenguaje que sea sencillo, sin dejar de tener la academia detrás, porque tenemos que ser conscientes siempre.
Sí,
el
sí.
Valor académico para hablar con propiedad de las cosas que nos pasan, ¿no?
Sí, porque ayer cuando mi hijo llega de la charla que escuchó, la mamá sí fue la que se quedó sorprendida por todo lo que, por todos los datos que nos comentó, con todos los datos que nos comentó, y acerca de la responsabilidad que tenemos los mayores en el aparato celular.
Partir.
Sí.
Y bueno, la idea es compartir, estoy siempre a tus órdenes y un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Miguel. Hasta luego.
Gracias.
Miguel Aspar de Paraguay Ciber Seguro, quien nos habló acerca de la llave de Pandora, ¿eh? ¿Sí? Y bueno, esto también hay que agradecer a Alejandro Ortigosa, quien siempre nos da los temas, está siempre atento para poder tratar acerca de la prevención a los chicos, a los menores de edad, a las niñas, a los niños, principalmente en el uso de las redes sociales y del aparato celular en sí. 12:58, Paraguay 920, aquí en Radio Nacional del Paraguay. El amigo Víctor Quiroga nos comenta y nos indica desde el otro lado del cristal que debemos ir a una pausa comercial.
Desde la capital de la República del Paraguay, 920 kilohertz, Radio Nacional del Paraguay, un compromiso de información.